Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Srimad Bhagavatam, quarto canto, capitolo 28, verso 49. Vilapanti bala vipinena gutapatim patita padayo bartu durati ashuni avartaya. Asi vilapanti lamentarse. Bala,
Bala,
la inocente mujer.
Vipine,
en el bosque solitario.
Anugata,
seguidores muy fiel, seguidora muy fiel.
Patim,
a su esposo. Patita, cayendo.
Padayo,
a los pies.
Bartu,
de su esposo.
Rudati,
mientras lloraba.
Ashruni,
lágrimas.
Avartaya,
derramó. La muy obediente esposa cayó a los pies de su esposo muerto y comenzó a llorar lastimosamente en aquel bosque solitario. Sus ojos derramaron muchas lágrimas. Significado por Srila Prabhupada. El desconsuelo del discípulo cuando el maestro espiritual se va de este mundo es como la aflicción que siente una esposa devota ante la muerte de su esposo. Y vamos a leer el próximo verso, ya no hay mucho significado. Chitim duramayam chidva tasyam patyu kalevaram adipya chanumarane vilapanti manorade. Entonces reunió leña y preparó una pira ardiente sobre la cual puso el cadáver de su esposo. Cuando terminó, se lamentó con gran dolor y se dispuso a morir en el fuego con su esposo. Significado por Shepa. Según la antigua tradición védica, la esposa fiel muere con su esposo. Eso se denomina Saha Marana. En la India, esa tradición se mantuvo en vigor hasta la dominación británica. Sin embargo, en aquella época, cuando una viuda no quería morir con su esposo, a veces sus familiares la obligaban. En el pasado eso no era así. La viuda entraba en el fuego por voluntad propia. El gobierno británico acabó con esa práctica considerándola inhumana. Sin embargo, en la historia antigua de la India vemos que Maharaj Pandu, al morir, dejó dos viudas, Madri y Kunti, ante quienes se planteó el dilema de la de si debían morir las dos o solo una, o una sola. Madri y Kunti acordaron que uno debía quedarse. Madre y Kunti acordaron que una debía quedarse y la otra debía irse. Madre moriría con su esposo en el fuego y Kunti se quedaría para cuidar de los cinco niños Pándavas. Incluso en una fecha tan reciente como 1936, hemos visto a una mujer consagrada a su marido entrar voluntariamente en la pira funeraria del esposo. Esto indica que la esposa de un devoto debe estar dispuesta a actuar de ese modo. De la misma manera, un discípulo consagrado a su maestro espiritual debe preferir morir con el maestro espiritual antes que fracasar en el cumplimiento de la misión del maestro espiritual. Tal como la suprema personalidad de Dios, que desciende a la tierra para restablecer los principios de la religión, su representante, el maestro espiritual, también viene para restablecer los principios religiosos. Los discípulos tienen el deber de asumir la misión del maestro espiritual y ponerla debidamente en práctica. De lo contrario, el discípulo debe tomar la decisión de morir junto con el maestro espiritual. En otras palabras, para ejecutar la voluntad del maestro espiritual, el discípulo debe estar dispuesto a dar su vida y abandonar todas las consideraciones de tipo personal. La muy obediente esposa cayó a los pies de su esposo muerto y comenzó a llorar lastimosamente en aquel bosque solitario. Sus ojos derramaron muchas lágrimas. Entonces reunió leña y preparó una pira ardiente sobre la cual puso el cadáver de su esposo. Cuando terminó, se lamentó con gran dolor y se dispuso a morir en el fuego con su esposo. Acá el Bhagavatam nos demuestra lo que es una esposa casta, de acuerdo a la tradición védica. Y ese concepto está muy contrario, opuesto al concepto moderno de la así llamada libertad femenina, ¿sí? Liberación femenina. Anteriormente, en la cultura védica, las mujeres, como Srila Prabhupada menciona acá también, fueron muy obedientes, muy rendidas, y en ningún momento se consideraban independientes. En realidad, de acuerdo al sistema védico, las mujeres nunca están, deben estar independientes. Pero al mismo tiempo, tampoco se las debe tratar como esclavos. Sino, Prabhupada explica que la tradición védica es que las mujeres se deben cuidar, proteger, o como dice, controlar como los niños. ¿Por qué es eso? Porque normalmente las mujeres, y eso también lo hemos leído, ¿no?, en los significados anteriores, las mujeres son más débiles que los hombres. Eso significa que ellas deben ser protegidas. En el comienzo, primera parte de la vida, ellas deben ser protegidas por el padre. Y el padre también tiene el deber de casarlas, encontrarles un buen esposo. Y después ellas son protegidas por el esposo. Después, cuando el esposo se va, o quizás se muere, ellas están bajo la protección del hijo mayor, o si no hay hijo mayor, la tradición védica es que ellas vuelven de nuevo a la casa del padre, o están bajo cuidado de los hombres mayores en la familia. Así que en esa manera, De acuerdo a la tradición védica, las mujeres nunca están completamente independientes. Y acá inclusive vemos, ¿no?, un ejemplo, una mujer casta, ejemplar, muy ejemplar. Srila Prabhupada explica acá que esa, ¿no?, como toda la cultura védica, todos los principios de la cultura védica se fueron degradando en el transcurso del tiempo. En forma similar también esa práctica, la esposa, que la esposa se voluntariamente se iba con el esposo. Esa tradición también se fue degradando en el sentido que, porque esa práctica fue una práctica voluntaria. La esposa no podía tolerar de seguir viviendo en la ausencia de su esposo. Fue una actitud de castidad, ¿sí? De castidad. No que ella ya estaba calculando, ¿no?, de la herencia y de casarse de nuevo y disfrutar de la vida, ¿no?, después que el esposo se había ido. No, sino que no pudo tolerar vivir sin el esposo. En realidad, todo el sistema, ¿no?, de vida casada en la cultura védica fue muy diferente al sistema de hoy en día. En la manera como se casaban los jóvenes, se ve una gran diferencia, ¿no? No es que como hoy los jóvenes se van, ¿no?, a la calle y se buscan una pareja, ¿sí? ¿Sí? ¿No? Y hacen todos los arreglos necesarios para atraer el sexo opuesto. Las mujeres, ¿no?, se visten de una forma atractiva, así lujuriosa, hasta hoy en día casi semidesnudas, ¿no?, se van por las calles para atraer un hombre importante, un hombre rico o un hombre de, ¿cómo es ese?, de posición. Y los hombres también, ¿no?, hacen todos los arreglos para engañar en realidad, ¿no?, las mujeres tontas, o mejor dicho, inocentes. Y, ¿no?, en esa forma, ¿no?, todo está basado en realidad solamente en el concepto corporal, en una completa ignorancia. Todo está basado simplemente en la clarificación de los sentidos. Mientras que en la cultura védica se veía más el beneficio a un beneficio más profundo, así, ¿no?, de acuerdo a las shastras, nosotros podemos entender que esa forma humana de vida se logra muy difícilmente. Y si uno desperdicia esa forma humana, esa energía humana tan valiosa, es un gran desperdicio. Es una gran, ¿cómo se dice?, una gran pérdida. Esa forma humana es especialmente designada para la autorrealización, para solucionar los problemas de la existencia material y regresar de vuelta a Dios, perfeccionar su existencia para lograr la perfección de la existencia y salir del ciclo de nacimiento y muerte. Y si uno no se aprovecha de esa oportunidad, es una gran pérdida. No se sabe cuando uno obtiene de nuevo la misma oportunidad. Primero de todo, es muy difícil lograr ¿no?, una forma humana. Después una evolución, ¿no?, por tantas especies, tanto tiempo, tanto trabajo, tanto sufrimiento, repetidos nacimientos y muertes, por fin de nuevo uno obtiene una forma humana. Pero no es necesariamente una forma que sirve tampoco para la vida espiritual. Hay tantas formas, ¿no? Se explica que son 400.000 formas humanas y unas pocas, muy pocas entre ellas se consideran civilizadas, que se encuentran, ¿no?, situadas dentro del Vanashramadharma, una organización espiritual destinado al progreso espiritual, a la evolución espiritual. Así que por eso tenemos el conocimiento védico, tenemos las escrituras védicas, tenemos toda la organización Nirvana Shamardama, ¿no? Para aprovecharnos de esa oportunidad tan importante. ¿No? Y si nosotros nos aprovechamos esa oportunidad, podemos gradualmente progresar en la vida espiritual, muy sistemáticamente, todos los principios están perfectamente organizados, ¿no? Que uno va avanzando, evolucionando de la plataforma más caída, más degradada, ¿no? De la forma de la ignorancia, la moralidad de la ignorancia, hacia la moralidad de la bondad, la iluminación espiritual. Así que por eso especialmente se da mucha, ¿cómo se dice? Mucha atención, ¿sí se? ¿No? Mucho hincapié a la pureza de las parejas. Así como los animales, como los perros, gatos, cerdos y asnos también tienen parejas, ¿sí se? Tienen forman parejas. También hay, ¿no? El perro papá, ¿sí se? ¿No? Papá perro, ¿no? Mamá perra, ¿no? Y los perritos también tienen su casita, ¿no? También tienen su comida, su trabajo, sus principios, ¿no? Su carácter, todo está ahí, ¿no? Sea en la forma de los perros, o la forma de los gatos, o la forma de las cucarachas, ¿no? O mosquitos, todos tienen también vida familiar. Pero de acuerdo al sistema médico, la vida familiar debe ser usado como vehículo para progresar espiritualmente. No se debe vivir simplemente juntos para gratificar los sentidos, para explotarse uno al otro, sino se debe formar las parejas con una visión más, ¿cómo se dice? Espiritual. Así que por eso, de acuerdo al sistema médico, ¿no? Mismo formando las parejas fue un gran arte. Se le daba mucha importancia a eso, ¿no? Se tomaba la ayuda también de la astrología y de y las personas mayores, se le daba mucha importancia al asunto. En esa manera, normalmente los niños ya fueron casados antes que madurasen. Entonces cuando ellos por fin vivían juntos, nunca se separaban más. No había ninguna cuestión de separarse. Mismo en el Shiva Bhagavatam, Shiva Bhagavatam explica que cuando una mujer, especialmente una vez, ¿no? Cuando es muy joven, afijada, dice, la mente de un hombre, nunca se olvida más, es completamente natural. Y el hombre naturalmente también tiene la tendencia de dar protección, ser líder. Entonces cuando esas parejas se formaban en esa manera, bajo la guía de las autoridades o de los mayores de la familia y los brahmanas, les daban facilidades, ¿no? A esas personas a mantenerse muy tranquilas durante la vida. Ya estaban fijos, sabía que bueno, eso es mi esposo y eso, ¿no? Es mi esposo. ¿No? Esposa y esposa, y listo, ¿no? Nada más, no se miraba a los demás, sino que en esa manera uno estaba tranquilo y podía dedicarse a asuntos más importantes, ¿no? A la vida espiritual. Así que se ganaba mucho tiempo, se ganaba mucha energía, y en esa manera la vida fue menos complicada. Porque toda la complicación ¿no? De acuerdo al Srimad Bhagavatam, toda la complicación de la vida proviene de una vida desregulada. Especialmente así, ¿cómo decir? ¿Desfrenada, sí, sí? Desenfrenada, descontrolada, porque las actividades de los sentidos y la mente no están regulados. Así que en esa manera, ¿no?, mismo podemos entender el Srimad Bhagavatam, que no solamente la vida fue más tranquila, sino que también las personas mantenían su, ¿cómo se dice?, su vitalidad, ¿sí, sí, no? Su vitalidad a lo largo de la vida, ¿no? Y no morían así como normalmente hoy en día, después de una larga vida de gratificación de sentido, la gente, ¿no?, muchas veces se vuelve completamente senil o completamente, ¿cómo se dice? Lo que sea, sí. ¿No? Y ya cuando son viejos ya no sirven más, son inútiles y muchas veces se los quieren, ¿cómo se dice?
Alejar.
Ponerlos en asilos o mandarlos a un lado donde no molestan, ¿no? Pero anteriormente la gente mayor, ¿no?, los miembros de la familia mayores fueron sabios, ¿no?, y se los tomaba muy en serio cuando opinaban, cuando daban consejos. En realidad esas personas, ¿no?, ancianas, contribuían, ¿no?, con su experiencia, con su sabiduría, con su conocimiento, por el bien, ¿sí, sí? Por el bien de los demás, especialmente por los guiaban a los jóvenes. Así que, y en esa manera, en una vida regulada de la clarificación de sentidos, la vida familiar, así civilizado, ellos, cuando llegaban a la edad, nunca se olvidaban del verdadero propósito de la vida. No como hoy en día, ¿no?, cuando las personas están muy apegadas a la clarificación de los sentidos, nunca han aprendido lo que es la vida espiritual, nunca han sido entrenados en la conciencia de Krishna. Después, cuando, ¿no?, los sentidos se vuelven más y más débiles y la mente se vuelve cada vez más loca, se vuelven más y más, ¿cómo se dice?, dementes, ¿sí, sí? Más y más locos, ¿no? Ya, ¿no?, cuando se dan cuenta que parecen las arrugas y se cae el pelo, se vuelven pelados, ¿sí, sí? ¿No? Como yo. ¿No? Y... ¿no? Y cuando ya la forma cambia y todo eso, se vuelven muy paranoicos normalmente, ¿no? Y hacen toda clase de arreglos, ¿no? Se van a especialistas que le trasplantan la piel y les arreglan la cara y todo eso, ¿no? Y gastan mucha energía, mucho tiempo con eso. En realidad es muy tristes, ¿no? Así que en esa manera, ¿no?, cada vez se vuelven más y más paranoicos, cada vez más depresivos, deprimidos. Y después, cuando por fin dejan el cuerpo, están completamente confundidos. Pero para una persona que ha sido educada en la vida espiritual, entrenada en la vida espiritual, el momento, no todos esos momentos, la vejez, o inclusive las enfermedades, las toma completamente diferente. Las toma como oportunidades para volverse más consciente de ver el verdadero propósito de la vida. Y se aprovecha de esas oportunidades para avanzar espiritualmente, para desapegarse del mundo material, realizando que el mundo material es un lugar terrible. Y más, y naturalmente pierde el apego al mundo material, el apego a su cuerpo, la familia, el mundo material, y en esa manera se prepara para regresar de vuelta al hogar, de vuelta a Krishna. Así que acá, ¿no?, nosotros también vemos, ¿no?, Srila Prabhupada en el significado explica que ¿no? La relación del discípulo con el maestro espiritual, ¿no?, se compara con la relación que tiene la esposa casta, fiel, con el marido. Así, ¿no?, esa analogía en realidad, ¿no?, Srila Prabhupada la usa para demostrar la relación que tiene el discípulo con el maestro espiritual. Y él muestra acá que, ¿no?, así como la esposa fiel, ¿no?, muchas veces esos ejemplos que da Srila Prabhupada, ¿no?, están muy lejos de las costumbres hoy en día, ¿no?, pero son muy iluminadores, ¿sí? Así, ¿no?, Srila Prabhupada dice acá, cuando el maestro espiritual deja el planeta y el discípulo no se siente capaz de seguir, continuar con la misión del maestro espiritual, el discípulo prefiere dejar su cuerpo junto con el maestro espiritual que quedarse acá en Maya, ¿no?, completamente confundido, inútil. Así, en realidad es un punto bastante importante para entender, que el discípulo siente que su propia vida es completamente inútil si él no puede servir la masa. Así como Srila Bhaktivinoda Thakur decía que el discípulo sincero, ¿no?, el aspirante, si es, ¿no?, sincero, no ve ninguna diferencia entre la instrucción entre la instrucción del maestro espiritual y su propia vida. Él dice, así como uno no puede diferenciar entre su, ¿no?, un alma confundida o condicionada del mundo material, no puede diferenciar entre su cuerpo y su verdadera identidad espiritual como alma. En forma similar, el devoto o discípulo no puede diferenciar entre la instrucción de su maestro espiritual y su propia vida. O sea, ¿no?, para él, no servir la maestro espiritual es igual a la muerte. Cuerpo muerto. Puede ser que uno parezca ser vivo, pero si uno no está situado en el plano del servicio devocional, en realidad, aún viviendo, aún respirando, ¿no?, uno es considerado muerto. Así como dice el Bhagavatam, así como un fuelle, ¿no?, los fuelles también respiran, ¿no?, ¿no?, pero están muertos. Es completamente inútil la respiración. Así que de esa manera nosotros debemos entender que la verdadera vida es la vida espiritual bajo la guía del maestro espiritual, siguiendo las órdenes del maestro espiritual, Krishna. Todo lo demás se considera una pérdida de tiempo. Así que eso es lo que debemos aprender. Nosotros debemos aprender, entender muy claramente lo que es la meta de la conciencia de Krishna. ¿Qué es lo que estamos tratando de lograr en la conciencia de Krishna? No estamos solamente acá para sociales, ¿no? Así como, ¿no?, hay tantas organizaciones y tantos clubes por todas las partes donde esa gente se reúne para pasar un buen tiempo juntos, ¿no? Así como un club de tenis, ¿no?, o un club de, no sé, de ajedrez o lo que sea, o de colectadores de estampillas, ¿no?, así como para disfrutar, ¿no?, sino que, ¿no?, Srila Prabhupada ha formado esa sociedad de conciencia de Krishna para brindarnos asociación espiritual. Así nosotros vamos aumentando cada vez más nuestro deseo de regresar de vuelta a casa, de vuelta a Krishna. Así que en esa manera nosotros debemos aprender más y más cómo hacer todo para cumplir o para satisfacer lo más espiritual y Krishna. Cada vez menos para nosotros y cada vez más para Krishna. Nada para mí. Es duro, ¿eh? Nada para mí y todo para mi maestro espiritual y Krishna. Y nosotros hemos experimentado ya, ¿no?, que cada vez que estamos haciendo un esfuerzo en esa dirección, nos sentimos bien, estamos satisfechos. Y al grado que nosotros estamos haciendo esfuerzos para nosotros mismos, para nuestro propio bien independiente, para nuestra propia clarificación de los sentidos, estamos insatisfechos, estamos frustrados, ¿no? Estamos, ¿cómo decirse? ¿Ah? Amargados, ¿no? Estamos amargados. Y nada por solo, no hay ninguna, no, no, nadie nos puede, ninguna cosa nos puede, ¿cómo decirse? Satisfacer. Eso es porque, por nuestra constitución, nosotros somos eternos servientes de Krishna. Y en ninguna otra posición nosotros podemos estar satisfechos. Así que eso es lo que estamos aprendiendo en la conciencia de Krishna. Cada vez más y más y más para Krishna, y cada vez menos y menos y menos para nosotros mismos. ¿No? Aferrados a objetos materiales, a cosas materiales. Además, tenemos que luchar. Así que, así como la, como Drupadi, ¿no?, cuando los demonios atacaron a Drupadi, ¿no?, tratando de sacarle el sadhya a ella, primero, ¿no?, ella fue simplemente una mujer así débil, ¿no?, y esos kshatriyas, en realidad esos kshatriyas, cuando se habla de kshatriyas en las shastras, no se habla de conscriptos. ¿Sí, sí? ¿No? Unos jovencitos, flaquitos, pálidos, ¿no?, que por la selección así, del juego de azar en realidad, son seleccionados al servicio militar. No. Cuando se habla de kshatriyas, se habla de grandes kshatriyas. En realidad esos kshatriyas, cuando se habla de kshatriyas en las shastras, no se habla de conscriptos. ¿Sí, sí? ¿No? Unos jovencitos, flaquitos, pálidos, ¿no?, que por la selección así, del juego de azar en realidad, son seleccionados al servicio militar. No. Cuando se habla de kshatriyas, se habla de grandes, carismáticos, musculosos, ¿no?, y ya de la estatura física, tremendos, super grandes, ¿no?, hombres, que demandan, simplemente por su presencia automáticamente, demandan respeto, ¿sí, sí? Entra un kshatriya y todo el mundo está, ¿no?, muy respetuoso, ¿no?, muy obediente, y automáticamente toma refugio también. Así que los ahora nos fuimos con los kshatriyas. ¿No? Ah, sí. Y ellos estaban a trucar, ¿no? Estaban atacando a Drupadi, ¿no es cierto? Esos grandes personajes, ¿no? Especialmente uno, ¿no?, estaba tratando de sacarle el sari, ¿no? Y ella estaba agarrando el sari con una mano y con la otra estaba llamando a Krishna, 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 Krishna. ¿No? Pero no pasó nada. Y cada vez ella perdió más y más, ¿cómo es el terreno? ¿Sí? Perdió. Pero cuando ella levantó las dos manos, se rindió completamente, ¿no? Así cuando se dice, en realidad cuando uno habla de rendición, no es como la guerra, cuando uno está rendido, cuando se toman prisioneros, ¿cómo muestra una persona que está, ¿cómo dices?, que se entrega? ¿Cómo hace? ¿No? Que está completamente entregado, está completamente rendido. En forma similar, cuando Drupadi levantó las dos manos, ¿no?, cuando levantó las dos manos, Krishna le dio toda la misericordia, y prácticamente se volvió el sari de ella, el sari, ¿no?,
no se terminaba nunca. Y el kshatriya estaba tirando sari y no se terminaba nunca. Llegó un momento que, ¿no?, el kshatriya tremendo se cansó y no sé si es cierto, pero en la película que tenemos acá, ¿no?, esas películas se deben tomar con mucho, ¿cómo dice?
Con mucha cautela,
porque muchas veces esas películas son hechas por devotos y ya están intercalados, ¿sí? Con muchas especulaciones gruesas y sutiles. Pero en esa película, por lo menos, Kshatriya después llega al punto de cansarse tanto que se cae en la pila de la tela. Así que nosotros debemos aprender, ¿no?, gradualmente, cómo depender más y más de Krishna. Más y más y más. Haciendo más y más planes para Krishna y menos planes para nosotros. Recuerdo que hace muchos años atrás, cuando el devoto había tomado sannyas, ese devoto le hizo la pregunta a Srila Prabhupada: ¿y ahora que he tomado sannyas, ahora qué es mi deber? ¿No? ¿Ahora qué tengo que hacer? Así que muchas veces cuando los devotos cambian de ashram, ¿no?, le escriben al maestro espiritual o preguntan al maestro espiritual: ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿No? Entonces, en ese momento, cuando ese devoto había tomado sannyas, Srila Prabhupada le dijo: ahora no más planes para la glorificación de los sentidos. Así que eso lo debemos aprender gradualmente. No se puede saltar. Tampoco no se recomienda que uno salte, ¿no?, artificialmente. Pero gradualmente nosotros debemos movernos más y más expertos en apegarnos a Krishna y desapegarnos al mundo material. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario?
Preguntar acerca de, por ejemplo, muchas veces se dice quién es un devoto y quién no. Y por un lado, se dice, como el señor Chaitanya decía, que simplemente que canta Hare Krishna
una sola vez.
Sí, es un devoto. O como por ejemplo, dice que Servicio Padre decía que después de 30 años es que uno se mantiene en movimiento, siguiendo a Krishna, ahí se puede empezar a ver si es un devoto, ¿no? Entonces,
sí, hay diferentes descripciones. Cuando Chaitanya Mahaprabhu dice eso, que uno es un devoto simplemente porque uno ha dicho Krishna una sola vez, es porque Chaitanya Mahaprabhu tiene una visión muy, muy trascendental, y también porque es extremadamente misericordioso, porque por eso se le explica, ¿no?, que el señor Chaitanya Mahaprabhu es la encarnación más misericordiosa de todas. Hay muchas diferentes categorías de devotos también. No es que uno dice Hare Krishna y ya puede hacer la puya para las deidades. ¿No? ¿No? O uno dice Krish, ¿no?, y habla alguna estupidez y dice Na después, ¿no? Eso también se considera, ¿no?, auspicioso. Mismo cuando uno separa las sílabas, también se considera auspicioso. Por ejemplo, en Alemania hay una marca de margarina, ¿no? Margarina, ¿no? Rama, ¿no? Toda la gente compra rama. Dame un paquete de rama, un kilo de rama, ¿no? También, ¿no? Por la misericordia del señor Chaitanya Mahaprabhu, también se considera auspicioso. Pero no es la misma, no tiene el mismo efecto, la misma potencia que cuando un devoto canta rama, ¿no?, o cuando un devoto dice Krishna. Pero por la misericordia del señor Chaitanya, todas esas personas que cantan los santos nombres y que se asocian con los devotos y que reciben la misericordia de los devotos de una manera u otra, están avanzando en la vida espiritual. Y tarde o temprano, esa quieta sukriti, ese servicio devocional o esas actividades auspiciosas, inconscientes, se vuelven conscientes. Por eso tenemos que aumentar, ¿no? Amplificar, ¿sí dice? ¿No? Amplificar esas oportunidades, ¿no? Para la gente, ¿no? Por eso es tan importante que los devotos predican, expanden cada vez más la misión del Señor Chaitanya, distribuyendo libros, haciendo programas, ¿no? Renovando el templo, ¿no? Haciendo que el templo sea cada vez más atractivo, más todavía, ¿no? Pero no. ¿Cómo? Que uno renuncia, que uno abandona, que no sigue más, que no canta más Hare Krishna, que no sigue más los principios. Aunque ahí también hay muchas sutilezas, ¿no? Por ejemplo, puede ser que uno abandone el servicio devocional, ¿no? Por debilidad, ¿sí? ¿No? Debilidad. Pero al mismo tiempo tiene esperanzas que tarde o temprano voy a seguir, ¿no? Así que cuando se habla acá de, ¿no? Se da acá de ese ejemplo a Chaitanya Mahaprabhu, es muy misericordioso. Eso, ¿no? ese ejemplo que da, ¿no? Srila Prabhupada acá, sería un poco duro hoy en día, ¿no? Toda la gente que se va, ¿no? Tampoco no sería muy bueno para la prédica, ¿no? ¿No? Así que nosotros debemos ver todo el punto de vista de la prédica también. Por ejemplo, cuando se habla acá, ¿no? Devotos, el otro día estuvimos explicando eso. Anteriormente los devotos se iban, vivían en el bosque, vivían apartados, no se asociaban con nadie. ¿Ah? Pero nosotros estamos siguiendo en la línea de Srila Prabhupada. Somos Prabhupada Nugas, ¿no? Y estamos siguiendo la misión del Señor Chaitanya Mahaprabhu. Y nosotros tenemos una gran misión. ¿Ah? Debemos predicar y debemos, mismo en nuestro propio comportamiento, ¿sí dice? ¿No? En nuestra misma propia conducta, nosotros siempre debemos ver el efecto que tiene eso en la misión de la prédica. No sé si me explico. ¿Me expliqué? ¿Sí o no? ¿Me expliqué? ¿Haciendo qué?
Siendo bueno, sí.
Hacer las cosas, hacer una buena práctica, cantar bien, hacer bien todo, y de repente, porque se puede entender que una persona abandona el servicio social porque le sale todo mal, o porque es malo para todo, pero una persona que es bueno para todo, ¿por qué abandona el servicio emocional? Hay muchas razones porque uno abandona el servicio emocional. Pero básicamente es porque uno tiene deseos materiales y no ha podido conquistar esos deseos materiales. Sea lo que sea, como esos deseos materiales han surgido. Puede ser porque uno no se ha cuidado, puede ser que uno ha cometido toda clase de ofensas y los deseos materiales por eso han aumentado. Pero básicamente uno se va porque uno o abandona el servicio devocional porque uno quiere gratificar los sentidos. ¿Por qué siempre Krishna? ¿Por qué no yo? ¿Por qué siempre los devotos? ¿Por qué no yo? ¿Por qué maestro espiritual? ¿Por qué yo no puedo ser maestro espiritual? ¿No? Porque yo no, o sea, quizás no se piensa directamente así, pero la mentalidad se desarrolla. ¿No? Yo quiero estar el centro, yo quiero ser el disfrutador, yo quiero respeto, yo quiero posición. Y como no lo puedo tener en la asociación de devotos, lo primero que uno hace cuando uno está en maya es uno se separa los devotos. Porque los devotos molestan cuando uno está en esa, en esta senda, ¿sí, sí? Yeah, y hay otros devotos que son sinceros. Y capaz no tienen grandes cualidades. No son muy expertos en dar super clases. No son quizás no muy expertos en hacer grandes cosas. Pero son sinceros y se mantienen. Por eso no es, hay un dicho, no es todo oro lo que brilla. ¿Conocen ese dicho? ¿No? ¿Sí? No es todo oro lo que brilla. Por eso nosotros debemos estudiar los shastras y escuchar muy bien lo que es conciencia de Krishna, para no confundirnos. Para no pensar que, bueno, para ser consciente de Krishna uno tiene que tener, hablar así, ¿no? O tener la nariz así, ¿no? O mirar, ¿no? Tiene una cierta mirada, ¿no? Y todo eso, ¿no? Eso no es necesario, no son todas esas cosas externas, sino que el concepto de Krishna es algo muy sutil, muy transcendental. Y por eso nosotros debemos, ¿cómo se dice? Equiparnos, ¿sí? ¿No? Equiparnos con conocimiento para saber, para no confundirnos. ¿Qué es lo que es consciente de Krishna? En la India hay cualquier gente que sabe tocar mridanga, por ejemplo. ¿No? No es una cualidad espiritual, digamos, ahora necesariamente saber cómo tocar mridanga. Hay tantos pandits, ¿no?, que saben el sánscrito, pero saben Bhagavad Gita de adelante para atrás y para atrás para adelante, ¿sí? ¿Sí? ¿No? Eso tampoco es necesariamente una cualidad transcendental, ¿no? En la India, en todas las estaciones de trenes se venden gulab jams, ¿no? O sandesh y pakoras y todo eso, ¿no? Saber cómo hacer una pakora no es necesariamente una cualidad transcendental, ¿no? Hay tanta gente en la India que se viste con sari y dhoti y se pone tilak, inclusive tiene sikas. ¿No? En muchas partes. Hasta hay rickshawvalas, ¿no? Los hombres que llevan la riksha con sika y dhoti, azafrán. ¿No? Eso no significa que, ¿no?, que uno es un gran Vaishnava, sino que las cualidades Vaishnavas requieren de un cultivo, ¿sí? ¿Sí? Interno. ¿Respondí la pregunta? Bueno, ¿sí? ¿De quién?
¿De quién?
¿Están pensando eso? Nosotros solamente estamos pensando cómo renunciar a Maya. Eso es todo. Y si la mujer se vuelve una Maya, entonces la renunciamos también. Pero si ella nos asiste en el servicio devocional, ¿no? Y es consciente de Krishna, y nos inspira, ¿no? Nos inspira con buena inteligencia, y no se vuelve, acá dicen, se vuelve un plomo, ¿sí, sí? no nos hunde, ¿no? No nos enreda en el mundo material. Entonces, ¿por qué renunciar? Renunciar se refiere a que uno renuncie todo lo que sea obstáculo en la vida espiritual. ¿Por qué renunciar si no es un obstáculo? ¿Qué ayuda? Eso es nuestro criterio. ¿Qué parece? ¿Sí? ¿Cómo qué? ¿Cómo puedo purificarme? ¿Cualificarme? Por ser consciente de Krishna. Por esforzarse con determinación, ¿sí? Servir al maestro espiritual, servirlo a Krishna, volviéndose más sincera, cada vez más sincera, en seguir las instrucciones, los principios, escuchando los santos nombres cada vez más, como se dice, con más atención. Comiendo prasad con más sinceridad. ¿No? Todos los principios del servicio devocional son hechos para eso, para ayudarnos, volvernos más y más conscientes y instrumentos útiles en la misión más espiritual. ¿Estás saliendo todos los días a Sankirtan ahora? Sí. Sigue nomás. Continúa. Y no se deje desanimar. En esa manera Krishna va a dar más y más oportunidades para que se vuelva cada vez más y más experta. ¿No, Aravinda? ¿Qué piensas? ¿Qué piensa? ¿Sí? Los sangrenaderos piensan lo mismo. Tienen todas las bendiciones. Pero úselas. Tiene que pedir las bendiciones a todos los devotos, ¿no? Denle las bendiciones ahí.
¿Ah? ¿Ahora tengo las bendiciones? ¿Me da las bendiciones?
¿Sí? ¿Da las bendiciones? ¿Da las bendiciones? ¿Sí? Ok. Hare Krishna.